Welcome to Let's Edu Communicate. We are a group of students coming from Siglo 21 High School. We are here with our teacher Ruben and Luisa. My name is Manu. Let me introduce you my partners. Cristina. Alejandra.
Hola chicos.
Daniela.
Hello baby.
Jefferson. Marlon.
Hola.
Johnny.
Hello.
Jonathan. Paco.
Hello.
Javi. Y nuestro DJ Johnny.
Hey.
We are here to talk about three topics. First, the new law on tobacco. Second, sin the law. And third, igualdad.
Estamos escuchando Who's the Chick de David Guetta feat. Rihanna.
Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente.
Estamos escuchando Suavemente de Elvis Crespo.
Labios besándome otra vez suave. Bésame, bésame. Suave. Bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios suave. Besándome otra vez suave. Besa, besa. Suave. Bésame un poquito suave. Besa, 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 besa. Suave. Bésame otro ratito suave. Pequeña.
Bueno chicos, vamos a empezar hablando de la ley antitabaco. Y quiero que me digáis qué opináis sobre ella, si os afecta o cualquier cosa.
Yo no, para empezar no soy fumador, pero la ley antitabaco la veo mal, porque mucha gente está perdiendo muchísimo dinero por... los hosteleros en concreto están perdiendo muchísima clientela y muchísimo dinero por culpa de esa ley. O sea que no sé vosotros, pero yo no la veo muy bien.
Bueno, yo creo que está bien de que las personas dejen de fumar, porque así ya no, o sea, ya no van a estar enfermos ni nada. Y además se van a ahorrar muchísimo dinero.
Sí, se van a ahorrar dinero en, por ejemplo, en operaciones de cáncer de pulmón y esas cosas. Pero, por ejemplo, en invierno, con la ley de que no se puede fumar en el, en la, en los bares, la seguridad social va a estar hasta arriba de pulmonías. O sea que lo que ganan por un lado lo van a perder por otro.
También hay que pensar en los no fumadores, que estamos diciendo que es muy malo para la gente de los bares y tal, pero hay gente que no tiene por qué estar aguantando el humo del tabaco. Pero también tenemos que dejar la libertad de fumar a quien quiera, así que...
Pues eso me parece a mí que es verdad, porque cada quien decide si puede fumar o no, y eso es la libertad de uno, y pues decide si se fuma un cigarro donde sea, a la hora que tiene ganas.
Al igual que hay que dejar libre que elijan es quién quiere fumar y quién no, que decidan a los, que dejen elegir a los hosteleros si su bar es para fumadores o para no fumadores. Si estamos seguros de que los que dejen fumar como los que no van a seguir teniendo los mismos, la misma rentabilidad, que dejen decidir y que tengan unos lugar para fumadores y otros para no fumadores.
La ley está afecta a todo el mundo, porque la mayoría de los bares dirían que en su bar se puede fumar, porque es como ganan dinero, y si no tienen que despedir a mucha gente y pierden dinero por todas partes.
Entonces que no se llenen la boca los políticos diciendo que sí, que con lo que dejando hablar, que no dejando fumar en los bares van a seguir teniendo los mismos beneficios. Que no se llenen la boca de esa forma. Otra cosa, igual que eso, los que ya han hecho obra para dejar fumar y no dejar fumar en los espacios sin humo, en los bares, esa obra, ¿quién se la paga?
A ver, yo digo, si ahora han sacado la ley de que no se puede fumar dentro de los bares, cuando llega el verano y la gente está en las terrazas y quiera fumar, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner otra ley diciendo que no se puede fumar fuera?
Es que yo creo que así hay más contaminación, porque se supone que estamos para cuidar la tierra, ¿no? Y bueno, dentro de los negocios, pues vale, no va a salir tanto al aire libre, pero ahí va a haber más contaminación.
La contaminación ya la hay con los coches y todo eso. A mí no me parece que el humo del tabaco sea una forma más de contaminar, ya que hay tantas cosas feas en el aire.
Por lo mismo, porque hay más cosas feas, deberíamos mejorar y tratar con los pequeños gestos mejorar.
¿De qué pequeños gestos te tratas? ¿Hablas?
Uno, por ejemplo, dejar de fumar afuera. Yo creo que está bien que tengamos lugares en los que podamos fumar, en un bar, que estaría bien.
Otra cosa, si el tabaco es tan malo, ¿por qué se vende?
Defensa.
Pues yo pienso que si van a estar poniendo leyes y tal, que directamente prohíban vender tabaco. Si van a estar privándole de sus libertades y todo eso.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que el Estado con el tabaco gana millones al año. Porque si tú supieras, una cajetilla de 4 euros o 3 y pico, el 75% de eso son impuestos. A la tabacalera a lo mejor le sale por 50 céntimos la cajetilla y a ti te sale por 3,50. Y entonces, ¿los 3 euros esos qué son? Es un robo.
Pues la verdad es que sí, es tan malo, deberían de quitarlo, pero no lo quitan porque en realidad lo que quieren solo es dinero y quieren tener solo beneficios ellos y no beneficiar a los demás o mirar que le hace daño a los demás.
Pues si le hace daño a los demás, todo el mundo sabe que el tabaco hace daño y todo eso. Y entonces no sé por qué lo venden, porque sí se benefician de ello, ¿no? Pero ya que dejan a la gente fumar y dejan que se vicien y todo eso, ya que les dejen sus libertades de hacerlo donde quieran y cuando quieran.
Eso es verdad, porque nos estamos centrando en los bares. Pero alguien que va por la calle, se enciende un cigarro y la ley dice a 50 metros de un colegio no puede fumar. A 50 metros de un... 50 o 100 metros de un hospital no puede fumar. Entonces, ¿qué haces? Vas por la calle, un colegio. Te apagas el cigarro. Pasas el colegio y te enciendes otro porque dos caladas no... Alguien que lleva tiempo fumando no le quitan el mono. Entonces, que se enciende otro cigarro y otra vez lo tiene que apagar porque hay un centro de salud o un... No lo veo bien tampoco. ¿Y qué pasa? Que así se dobla el precio de cajetillas. Enciendes un cigarro, te fumas dos caladas, lo tiras y te enciendes otro para fumarte otras dos caladas. Entonces, gana más beneficios.
También por esa razón hay mucha gente que está intentando ahora dejar de fumar, aparte porque cada vez el tabaco sube más, porque no puede fumar ya en cualquier lado donde le apetecía y como hacían antes.
Bueno, yo estoy de acuerdo en esa parte de que delante de los niños no se puede fumar, porque, por ejemplo, los padres, que les inculcan a veces a sus hijos que no fumen o que no beban, pero ellos lo hacen delante de ellos. ¿Qué pensáis de eso?
Muy mal, porque están dando un mal ejemplo a los hijos.
O sea, que quieres decir que los padres exigen, pero en esa parte no cumplen, ¿no? Quizás por eso también han puesto esa ley.
Pero así ya... pero ahí ya estamos entrando en una cosa moral. Yo, si, por ejemplo, porque mis padres... mi madre fume delante mía, no me dice que fume, ¿sabes? Que porque alguien fume delante mía, no tengo por qué ser tan... No sé la palabra. Para decir, como este fuma, yo también fumo. ¿Sabes? Ahí ya la...
Bueno, eso depende de cada personalidad, ¿no? ¿Me crees?
Sí, yo estoy con Daniela de que es por la personalidad, porque si tú tienes claro que no quieres fumar, da igual quien fume delante tuya, que no vas a fumar.
Pero si es un niño, los niños siempre toman ejemplo, ¿no? De sus mayores.
Y claro, aquí el problema de que empiezan desde pequeños y ya cuando van creciendo, pues no pueden dejar este vicio.
Pero no en todos casos es así, porque mucha gente que sus padres fuman de siempre, no fuma. Ellos mismos ya se crecen y tal y no fuman ni beben ni nada. Eso es la personalidad, sigo diciendo.
Pues eso me refería, que una persona que tiene una personalidad propia, no porque alguien fume o porque le digan fuma, no va a fumar. Alguien que tenga una personalidad que haga lo que le dice la gente, pues claro que va a fumar. Porque lo vea, lo va a ponerse a fumar. Pero eso pasa con eso... Y con cualquier cosa.
¿Y tú crees que un niño pequeño, porque se han visto casos de niños pequeños fumando, tiene personalidad, o sea, tiene las ideas claras, la suficiente madurez para decir yo no lo voy a hacer y no dejarse llevar por los mayores.
Bueno, para esos casos también están los padres, que se supone que desde pequeños, a mí por lo menos, me decían que no fumara, que es malo, que me lo dicen todo, y yo cojo ejemplo de eso también.
Ya, pero tus padres, pero los padres de los demás, ¿sí fuman?
Pues ahí entra la ¿cómo se dice? La educación de los padres. Si tu padre, porque él fume, te dice que no, pues tú obedeces al padre o no le obedeces, lo que tú veas.
Bueno, eso es cuando estás en casa. Muchas veces los padres están ahí inculcándote y tal, ¿no? Pero cuando sales a la calle, no están tus padres, están los amigos. Y esa es la mala influencia.
Que también puede ser porque sean malos hijos y no le obedezcan a sus padres. Y también, pues, normalmente un padre siempre se preocupa por lo que le pase a su hijo y siempre le inculca que no fume, que no haga esto, lo otro. Y, pues, siempre intentan dar lo mejor a su hijo y decirle que no debe hacer y que lo que debe hacer.
Ya, pero en este caso estamos hablando de padres fumadores. ¿Y cómo prohibir algo que tú mismo haces?
Porque por lo mismo, ya lo hace y es mayor.
Pero gracias a eso, si el padre es fumador, los padres ahora mismo llevan fumando pues 20, 30 años o menos, pero la mayoría de los padres son eso. Si la gente... a una persona como él ya no le puedes decir deja de fumar para que yo no fume, pero él sí te puede decir lo que yo hago está mal y te va a destrozar la vida.
Claro, él te puede decir no hagas esto que estoy haciendo yo porque está mal. Es como si vas y dices, si te das con esa pared te vas a hacer daño, no lo hagas. Pues tú vas y no lo haces y obedeces.
Ya, pero se contradicen, ¿no? Porque yo pienso que si yo le digo, digamos, a mi hijo, no hagas esto, vale, lo estoy haciendo yo. Vosotros decís para que no cometan un error, ¿no? Pero si día a día te ven tus hijos y tú mismo sabes que está mal, yo intentaría dejarlos, ¿no?
Pero que te vuelvo a repetir, no puedes decirle a una persona que lleva fumando 15, 20 años que no fume de... así, tajantemente, porque si no fumo, porque como fumes tú, fumo yo.
Además, creo que en muchos casos la mayoría de padres, cuando los niños eran pequeños, han dejado de fumar, han tenido intentos, y eso los niños también lo valoran, en plan de ha intentado dejar de fumar, o sea que tiene que ser malo para ellos.
Vale, pero sigo insistiendo, o sea, no veo correcto que tú lo sigas, que tú lo hagas y digas que no lo hagan, porque tus hijos te están viendo día a día fumar y porque fuman delante de ellos. Entonces, por lo menos, vale, no lo dejan, pero por lo menos lo deberían no hacer delante de ellos.
Bueno, vamos ahora a sacar una conclusión cada uno de nosotros. Empezamos por Alejandra.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que pongan la ley antitabaco para que, bueno, por una parte sí, por otra no. Por una parte sí, para que no se fume delante de los menores y para que haya un distanciamiento a colegios o a hospitales o a algo parecido. Pero no estoy de acuerdo con que lo prohíban en bares, dentro de lugares que se han establecido para fumar.
Pues mi conclusión es que los que tienen otro tipo de vicios tienen más derechos que los fumadores. Esa es mi conclusión.
Mi conclusión es que en cualquier caso, tabaco, fumar, todo lo que sea relacionado es malo, y si empiezan a poner leyes de ese tipo, directamente lo deberían quitar.
Mi conclusión es de que no deben fumar porque mata y pues eso.
Yo pienso que pues si es tan malo deberían de hacerlo más puro el tabaco, o dejarlo de distribuir o cambiarlo por otra planta.
¿A qué tipo de planta te refieres?
Yo qué sé, amapola, cosas así.
Y estamos escuchando Wiki Wiki de Kalemba.
Quando eu entro, o foco se move. Talento aqui chove. Claro que o povo me ouve.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la ley Sinde y quiero que me digáis en qué os afecta a vosotros ahora a la hora de descargaros cosas o comprar.
Tú precisamente ya nos has dicho en qué nos afecta a la hora de descargarnos la música y las cosas esas. Pero yo no lo veo bien porque hay gente que no se puede permitir el lujo de comprarse un disco o una película al mes porque te gusta una canción, por ejemplo. Un disco de 15 de 12 canciones por una canción y que te cueste, por ejemplo, 15 euros o 16.
Claro, lo que tú has dicho es que es por una canción, porque mucha gente no se quiere comprar un disco en concreto y escuchar todas las canciones. La gente ahora quiere canciones en concreto y no de un solo cantante o algo de eso.
Yo pienso que para poder haber evitado eso, pues desde un principio, desde que han puesto las descargas, pues ponerlas a cobrando, porque antes no se cobraban y ahora se están cobrando, que parece injusto.
Que lo que podrían también hacer los artistas, refiriéndome a lo que ha dicho Jefferson de que están cobrando, podrían llegar como a un acuerdo con nosotros desde internet de una descarga rápida de música y que no cueste mucho, porque si no, no la va a pagar nadie.
Pero eso ya existe. En iTunes te las descargas muy rápido, una canción sola y a un euro. Me parece lo suficientemente barato como para descargárselo y es bastante rápido.
Sí, pero ellos no bajan, por ejemplo, en una... tú estás hablando de tiendas virtuales. Pero en las tiendas que entras tú y compras, no baja, los precios no bajan y encima ellos están siempre innovando para ganar más dinero. Hace poco salió en el telediario una cosa diciendo que había unos packs de entrada más no sé qué con que estaban con ellos y ellos en el camerino y todo eso pagando más, claro. Pues lo que sacan de ahí lo podían recortar en los discos, pienso yo.
Pero no tiene nada que ver porque estamos hablando de descargar música. Entonces, si estamos hablando de descargar música, no tiene nada que ver que vayas a las tiendas que están sacando packs.
Pero estamos hablando de comprar música. Que antes se podía no ir a la tienda porque te descargaba la música tú por internet gratis. Ahora o vas a la tienda o a internet, pero siempre pagas. ¿Qué más te da?
Bueno, pero hablamos de música y como hablamos también de películas y todo lo que se pueda descargar, porque no es lo mismo ir a comprarte un disco que ir a ver al cine una peli que te la puedes descargar en casa.
Esto influye y perjudica a los autores de las películas y música.
Claro, y también nos perjudica a nosotros, que somos los que más, ¿sabes? Los que más vamos a escuchar y ver las películas.
Ya, pero ese es su trabajo, entonces ellos también quieren ganar dinero. Como vosotros queréis ahorrar, ellos también quieren ganar, ¿no? Para eso han escogido esa profesión, para ganar dinero.
Claro, pero van a ganar a costa de nosotros, ¿o no?
Cada uno tiene su propio jefe y pienso que no, que está bien que se les pague el trabajo, porque si vosotros lo escucháis porque está bien, y lo bueno es caro, ¿no?
Bueno, claro que quieren ganar dinero, está claro, porque esa es su profesión, de ello viven, ¿no? Pero tendrían que pensar un poco más en el cliente. El cliente no va a comprar un disco porque se lo ponga ellos en gana. Tienen que pensar también en nosotros y acomodarse a ahora como son los tiempos.
Sí, van, sí, pero que comprar discos y música y películas lo ha habido siempre. El problema es que ahora el precio de esas películas y música en un año, no sé cuál, se llegó a desorbitarse el precio. Por eso, ¿qué pasó? Llegó el momento en el que la gente la empezaba a descargar la de internet, que era gratis. En vez de ser tan caro, hubiera sido un precio más razonable, no habrían llegado a ese término.
Bueno, en ese punto sí estoy de acuerdo, que deberían poner un precio asequible para todo el público, ¿no? Para tanto como los que no tienen tanto o como para los que tienen mucho.
Sí, eso está bien, pero hay que tener en cuenta que también ellos se gastan mucho dinero en los estudios, en los discos, en las copias, y las películas también, los rodajes tardan mucho, les cuesta mucho tiempo y mucho dinero también, porque eso no sale así de la nada, las películas y los discos.
Yo creo que si llegaran a prohibirnos del todo descargarnos música y películas y todo lo que se relaciona en internet, creo que vamos a comprar discos igualmente, porque la gente necesita ahora la música. Es como si alguien que se pasa el día con música ponen esa ley y que va a acabar igualmente comprando discos, películas y todo lo que sea.
Pero, Cristina, ¿a qué te refieres con comprar discos? O sea, ¿comprar los discos esos caros que hay o qué? ¿O buscarse por otros medios?
No, comprar discos en la tienda. Ah, ah.
Pues por eso decimos que se coge, se ponen los precios más bajos, la gente va a acabar comprando más, porque si al mes una tienda vendía, un ejemplo, una pequeña tienda vendía 10 discos, al precio más bajo, en vez de 10 va a vender 20. Entonces, a lo mejor sale incluso más rentable.
Yo pienso que deberían de tomar la medida de, pues, si quieren comprar CDs, que vayan a las tiendas de CDs, y si quieren descargar, para eso está el internet, que sea gratuito en internet, y si se quiere comprar, pues ya serán las tiendas.
No, porque si fuera gratuito, entonces todo el mundo, o sea, si pusieran el internet gratuito para descargarse, todo el mundo lo haría por esa vía y ninguno compraría, entonces ellos no ganarían ningún tipo.
Pues no sería así, porque no todas las personas utilizan el internet y no todos saben utilizarlo al escribir o al meterse en alguna página, todos no lo van a hacer.
Ya, pero es que ahora estamos en el siglo XXI y ahora sí, toda la juventud ya nace con un ordenador o el internet bajo el brazo.
Sí, pero y la gente mayor, la tercera edad, hay que tenerlos también en cuenta. No todos ellos van a saber cómo descargarse la canción de alguien o no tienen de dónde sacarse el dinero para ir a un curso donde le enseñen a descargarse eso.
Tienes razón, pero hay lugares donde puedes conseguir películas a 2 euros o a 3, como es afuera del metro, que hay siempre personas vendiendo películas.
Ya, pero esas son películas piratas y por eso, entonces, eso es lo que estamos en contra.
Estarás en contra, pero es que hay gente que necesita buscarse la vida. Tienes que ponerte a pensar en todo.
Inmigrantes.
Vive de eso.
Ya, esas personas necesitan buscarse la vida. Pero los que lo curran y los que están todos los días trabajando para que salga bien y haciendo grabaciones para que todo salga perfecto son los artistas. O sea que ellos también necesitan su dinero, ¿no?
También ten en cuenta que descargarlo de internet todavía tiene un pase, pero comprarlo en el metro, como bien ha dicho Daniela, no es más barato, pero también tiene mucha menos calidad. El sonido, si te das cuenta, es de sala. La imagen muchas veces es de una cámara que han metido. Es decir, sí son 2 euros, pero no ves ni la mitad de lo bien que se ve en la película.
Y le hacen recortes.
Descargarla por internet, por ejemplo, cuando ya ha pasado un tiempo de la película de salir, se van poniendo mejores versiones. Pero las primeras versiones siempre son las peores. O sea que si tú ves una película de cartelera en un Top Manta, si la coges, te vas a llevar un chasco porque no vas a disfrutar de la película como disfrutarías en el cine.
Claro, a ver, está claro que la calidad no iba a ser la misma que si la compras en un Top Manta, como ha dicho Daniela, o la compras en un videoclub. Pero digo yo, la gente no suele ver las películas 500 veces al día. A lo mejor se la compra porque le han dicho, está bien y míratela. Entonces, si la película que compras por 2 euros se te va a romper a la quinta vez que la veas, a lo mejor sí te sale rentable cogerla porque no la vas a usar mucho.
A ver, Daniela, esta pregunta es para ti. Si tú fueras artista, ¿te gustaría que tus CDs o tus películas fueran pirateadas?
Pues no podría evitar eso, porque siempre van a haber otras personas que pirateen o lo que sea, ¿sabes? Sino que yo como artista, pues miraría las cosas de diferentes maneras. Pondría mis CDs a precios que la gente pueda comprar y ya sabes, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo en que haya precios asequibles. Pero en lo que, por eso mismo han puesto la ley del CINDE, porque todo se empieza poco a poco. ¿Y quién te dice a ti que dentro de unos años no nadie es pirate?
Pero en eso ya cada uno mira para su ombligo. A ver, el que hace la película la pone, no quiere que se pirate para que él gane dinero. Pero el que quiere verla también quiere tener precios más asequibles. Que pongan cada uno de su parte, que el que quiera comprarla, que se la compre a él, pero que ellos la pongan barata para que cualquier persona sea capaz de permitirse un pequeño lujo de ver una película.
Claro, pero tú también como artista lo primero que buscas es costearte lo que te ha costado todo lo que has hecho. Es decir, el disco, la grabación, todo eso te ha costado un dinero. Y luego quieres ganar más, no solo pagar lo que te ha costado eso.
Bueno, yo también, aparte de todas esas cosas que parece que nos estamos obsesionando con eso, pienso en los artistas que han surgido gracias a internet, que te has descargado canciones de ellos a través de páginas. ¿Cómo surgen ahora esos artistas si no te puedes descargar su música?
Esto va para Johnny. Pues así como a ti, como al artista le ha costado tanto, pues hay gente que no tiene esas posibilidades tampoco, no tiene tanto dinero como para comprarse CDs que le va a costar un ojo de la cara.
Tampoco los CDs son muy caros. Depende del lugar donde vayas. Tampoco si sabes que no tienen dinero, no, tampoco puedes ir a un lugar que sabes que puede ser un poco más caro, ¿no? Te irías a un lugar que vale, que sea original, pero que sepas que hay precios asequibles para ti. Tú, cada uno sabe su condición y cada uno sabe el dinero que tiene en el bolsillo.
Sí, pero, por ejemplo, yendo al... tú te estás refiriendo, por ejemplo, vas al Corte Inglés y te vale 17 euros. Vas al Eroski y te vale 15. Vas a cualquier sitio y te vale tanto. Pero siempre va a ser una diferencia de 2-3 euros. Y siempre a más, nunca menos. ¿Por qué no...? A ver, si la película le ponen un mínimo de 15 euros, nunca vas a ver una película que te valga esa película que valga 12. Nunca. Siempre más. Bueno. Siempre van a tirar a más, nunca menos.
Bueno, la hay, pero claro, pirateada. Y vale, estaría de acuerdo con que algunas películas fueran buenas, pero es que la mayoría, por lo que me han contado, se ven fatal, o la música se escucha fatal, o hay ruidos de gente porque la graban con cámara, o está entrecortada, o no está toda la película, y por eso pagáis. Yo prefiero pagar por algo que me cueste un poco caro, pero que sepa que se ve en perfectas términos, ¿no?
En conclusión, o sea que tú eres de esas personas que comprarías los CDs de 17, de 20 euros, ¿no? Porque claro, tú estás en contra de la piratería, en contra de descargarte música y todo eso.
Yo estoy en contra de la piratería, pero tampoco estoy de acuerdo con que hayan precios tan altos.
Bueno, chicos, ya vamos a sacar una conclusión de este tema y quiero que me digáis una conclusión, lógicamente.
Pues que la ley Sindel que siga en pie, porque está muy bien.
Que la ley Sindel siga en pie, estoy de acuerdo con Alejandra, pero que los artistas también pongan un poco de su parte para que no vuelvan a buscar estratagemas para volver a sacar las cosas más baratas.
Yo creo que la ley está bien, pero también... hay que empezar a concienciarse de que ahora con la crisis y todo eso hay que bajar un poquito los precios, aunque sea para que sea más asequible.
Pienso lo mismo que Johnny, que tendrían que pensar un poco en el cliente, porque con la crisis nadie tiene mucho dinero para pagarse los discos y tal, y eso, que piensen en el cliente.
Estoy de acuerdo con todos mis compañeros y espero que con el tiempo lleguen a una conclusión para que todos estemos felices.
Cuando entro o foco se move, talento aqui chove, claro que o povo me ouve. Só pongo love, tô com a buraca, abro fronteira, não digo lixo, nem digo asneira. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola o mundo cubista, mas é o povo que te feitiça. A ponga no beat e capricha, porque sou rara, tipo meu bicho. Sou mesmo eu, a dama engaja muito agressiva. Me derruba, né, como a cuba, sou criativa.
Estamos escuchando Es un secreto de Plan B.
¿Cómo hace para envolverte?
Si no es hoy, mañana tal vez.
Pero algún día voy a tenerte.
Tengo la capacidad.
Si que me hables, entenderte.
Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme.
Es un secreto.
A ver, y el último tema es el de la igualdad. Igualdad en general, podemos hablar de ricos, pobres, hombres, mujeres, de lo que queráis, así que contadme.
Bueno, empecemos en la igualdad del hombre hacia la mujer. ¿Qué pensáis de eso, chicos?
A ver, en muchos casos la inferioridad la tiene, creo, la mujer. No lo digo por nada en concreto ni por nada. Es que en muchos casos es así. Tú oyes a los niños pequeños, ¿quién hace las tareas en casa? Y siempre suele ser la madre. Y creo que en muchos casos es así.
Pero es que eso ya está inculcado desde pequeñitos. Porque, por ejemplo, aquí en los juegos. Vamos a jugar. ¿Quién dice que vamos a jugar a mamás y papás?
La niña.
¿Y la niña qué hace en el juego? Se queda en su casa, ¿no? Se queda en casa, llega el padre. ¿O no?
Sí.
Es que eso ya está inculcado desde pequeñitos. Que esté mal, ¿vale? Pero es que eso ya está tan aceptado que lo hacen desde pequeñitos. No puedes decir desde un día, plus, esto no se puede hacer, no sé qué, no se puede jugar a esto. Es que...
De ahí eso, habría que cambiarlo en plan de, en las tareas de casa. Por ejemplo, ayudar madre, padre, niño, niña, quien sea, hacer todas las mismas tareas. Sé que no se puede hacer así de repente, pero tampoco es que la gente haga mucho por cambiarlo.
No sé si habéis visto en nuestro blog, en el blog de inglés, del siglo XXI, que tenemos varios vídeos puestos hablando precisamente de lo que es el rol de género. Y hablamos de que, bueno, que quizás en la educación, ¿no?, que recibimos viene también implícito bastante de esto, pero no solo en la educación, sino también en los medios de comunicación. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Blancanieves?
Sí.
Bueno, ¿quién era la que limpiaba?
Blancanieves.
¿Y mientras tanto los enanitos?
Trabajaban.
¿Y eso por qué es así? ¿Os parece bien? ¿No? ¿Pensáis que esos roles coinciden con una realidad? ¿Que eso se puede cambiar? ¿Que debemos cambiarlo? ¿Que no? ¿Que está bien como está? ¿Qué pensáis?
Sí, yo pienso que... A ver, puede que a los niños les guste los cuentos y todo eso, pero también llevan como una educación. Si Blancanieves se queda en casa trabajando, o sea, sí, haciendo las cosas de casa, los niños... Luego de mayor se van a acordar de ese cuento, bueno, como que lo van a tener metido en la mente de alguna manera. Y yo creo que en los cuentos debería ser todo como igualdad, igual, para que cambie la cosa.
Sí, pero yo, por ejemplo, en ese cuento no me había fijado yo en esa metáfora. Porque yo lo tenía como que los enanitos acogen a Blancanieves en su casa... Y Blancanieves tenía que hacer algo por ellos, por ayudarles. Si ellos están todo el día trabajando, pues que ellos ayuden. Que sí, que es un estereotipo ya de mujer en casa, hombres fuera. Pero que yo no, nunca me había fijado en esa metáfora.
Bueno, es que siempre se ha relacionado el hombre como más machito, como más de trabajos fuertes, como... Y, o sea, casi nunca se ha visto de que hagan limpieza o que frieguen los platos o que barran o que frieguen el piso, nunca.
Si nos ponemos a hablar de machos fuertes, un enanito, pues...
Ya, pero ahora que estamos hablando, bueno, yo me estoy refiriendo a lo que pasa en la actualidad, a la vida real, saliéndonos de los cuentos.
Oye, ¿y esto en casa, en vuestra casa, por ejemplo, sucede? ¿Los chicos ayudáis en casa o ayudáis más las chicas? ¿Cómo funciona esto en vuestras casas?
Yo, por ejemplo, en mi casa, Mi padre trabaja, mi madre está en casa, pero por ejemplo cuando hay que ayudar en algo, el que va a eso soy yo, no mi hermana, por ejemplo.
¿Tú, por ejemplo, te haces la cama?
Sí, y a veces me hago la comida, barro, pero...
Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que cuando, por ejemplo, los dos padres trabajan, sucede esto. Digamos que los padres llegan a las 8:30. El padre llega, es tan así que coge, se sienta, le dice a la madre, tráeme una cerveza, se sienta a ver la tele, el fútbol, las noticias o lo que sea. Y la madre en ese momento se va a la cocina, se lo trae, llegando cansada, ¿eh? Porque ahora como está la situación, las madres lo que hacen son limpiezas y eso cansa mucho. Y claro, tienen que llegar a atender los niños, que si las tareas del cole, que si el aseo de la casa, que si la comida para el padre. Y el padre en el sofá, echado ahí, y tráeme esto, tráeme lo otro, quiero esto, quiero lo otro. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Pues por supuesto que no, digo yo que si los dos trabajan, los dos se merecen descanso y si quieren sentarse en el sofá que se sienten, si quieren tomar lo que sea que lo tomen, pero los dos con igualdad. Y sin tener a alguien como sirviente.
Bueno, aunque eso pase, ya ahora mismo esto está ya muy normalizado. Los padres cada vez más ayudan en las labores domésticas. Siguen predominando las mujeres, pero todavía empiezan en muchas familias empiezan a ayudar ya en labores del hogar y eso.
Pues que eso mismo lo permiten las mujeres, porque donde no quisieran que pasara eso, pues no lo permiten y no pasaría. Se acabaría la relación y ya está. Y así, ellas son masoquistas, la que quiere eso.
No, no es que seamos masoquistas. Lo que pasa es que desde varios años han inculcado eso. Que el hombre trabaja afuera, el hombre, por ejemplo, puede hacer trabajos fuertes y creen que la mujer es débil. Pero no, no es así. Entonces lo que estamos intentando ahora en el siglo XXI es que como que cambie esa situación. No es tan fácil como tú dices de decirlo, porque cuando tú amas, digamos, o estás enamorada de una persona, estas cosas incomodan, pero a veces el amor hace como que tapes esos defectos, porque son defectos, son cosas feas, y entonces no nos sentimos con la capacidad de decirle, no, oye, te dejo por esto. Yo creo que el todo es hablarlo, ¿no?
Pues entonces la culpa no es solo de los hombres, también es de las mujeres. Porque si no tiene la suficiente madurez o responsabilidad para decir lo que tiene, pues ya está, es porque permite que pase eso y por eso pasa.
Bueno, pues en muchos casos la mujer no dice nada, y es pasón por, a lo mejor por miedo. Por miedo de lo que le pueda decir el hombre, lo que la pueda hacer o cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, o sea, tampoco es culpa de la mujer.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, pero aparte de por miedo, muchas veces por lástima, porque un hombre que lleva 20 años con su mujer, le deja... Ese tío, sí, trabaja. ¿Y qué? A ver que en 3 meses está echando de menos la comida de la madre, la comida de la mujer. Que llegue a casa y se siente en el sofá a ver el fútbol, como ha dicho ella, con la cervecita y esas cosas. Todo eso en... Lo de la comida a lo mejor en 2 meses, pero lo del fútbol, pues en una semana... Eso lo está añorando de una forma. No se oye.
Vale, nos decía Luisa también que si una esposa es lo mismo que una madre. ¿Qué pensáis?
Pues que madre es única y no vas a comparar tu madre con otra persona.
¿A qué te refieres? ¿Que no es lo mismo que lo haga la madre que lo haga el padre?
Pues...
Hombre, yo no pienso que sea lo mismo la esposa que la madre, porque para eso ya somos maduros y somos personas mayores como para que me tenga que aguantar a mí mi esposa.
Que pues leí en lo de la madre, pues la madre normalmente lo cría a uno y le enseña lo que debe hacer. Al principio sí es como una especie de esclava, pero fue porque tiene que darle a esos niños y tiene que crecer e inculcarle valores. Entonces por eso en esa situación puede que sea verdad, o sí es verdad.
A ver, ni tanto ni la madre ni la esposa son esclavas. Luego, que la esposa es la esposa, es está con el marido, tiene que disfrutar de las cosas con el marido, pero luego también es madre. Tiene que disfrutar de sus derechos como madre junto a su esposo.
Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, porque cada uno tiene derechos y obligaciones. Tanto como la mujer es madre, como que el marido es padre. ¿Por qué el padre nunca... por ejemplo, en mi casa, cuando el niño es pequeño, cambia los pañales la madre. ¿Por qué? Sale con el niño a jugar el padre. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no el padre puede...? También el trabajo de la madre es muchísimo más cansado. Anda que no ha habido veces que mi madre se ha quedado en vela porque yo estoy enfermo y mi padre, pues no. Por unas cosas o por otras, no. ¿Por qué? El que me iba a llevar a jugar era mi padre. ¿Por qué no podía ser al revés?
Bueno, también que cuando dices que tú estás enfermo, cualquier cosa de... También influye cuando eres pequeño, que estás siempre pegado a la madre. No es lo mismo que te cuide tu padre y duerma contigo toda la noche que el calor de una madre.
Yo lo pienso que sea así porque yo no he tenido padre y pues mi madre ha tomado el papel de madre y padre. Y las mujeres pueden hacer igual lo que hacen los hombres, sino que la diferencia es que lo hacen con un poco más de sensibilidad o cosas así, pero de poderlo hacer pueden hacer todo igual.
Bueno, chicos, os quería hacer una pregunta ya casi para ir finalizando porque tenemos que ir acabando. Ya sabéis que en la radio el tiempo es oro, ¿vale? Y que se acaba pronto. Pero por haceros reflexionar un poco, ¿creéis que en la historia, por ejemplo, se ha reconocido a todas las mujeres que han hecho cosas o, sin embargo, tenemos una historia más masculina, por así decirlo? Es decir, una historia donde se reconoce más a los hombres.
No, a las mujeres en la historia no se las reconoce tanto. A los hombres, siempre, ¿quién descubrió América? Colón. Todas las cosas así importantes, hombres.
Dictadores.
Aunque hay cosas muy importantes también que las ha hecho la mujer y no se reconocen.
O no son tan habladas de esos temas, eso es lo que pasa. Sí, han habido mujeres que han hecho cosas, pero no hablan mucho de ese tema, hablan como que más de lo que han hecho los hombres.
Por ejemplo, siempre se habla del trabajo del hombre y tal, y sabéis todos que hay un día que es dedicado a la mujer. Me pregunto yo si hay que esperar ese día para celebrar todo lo que hace.
Por supuesto que no. Yo creo que los hombres deberían apreciar más a sus mujeres y cada día, por lo menos aunque sea en un gesto, en una sonrisa, no hace falta llenarla de detalles o comprarle cosas muy caras. Solamente con un gesto, una sonrisa o un te quiero o un mira cómo hace las cosas de bien, basta.
También veo que nos estamos pasando un poco con los hombres, porque ahora mismo en el siglo XXI hay muchos hombres que ya no son tan machistas como sus antepasados y todo eso. O sea que porque sea peor la... porque el hombre a lo largo de la historia ya ha sido peor, no significa que solo hayan sido los malos los hombres. También ha habido mujeres malas.
Por supuesto que no, pero son minoría.
Bueno, ahí lo dejamos. Al igual que no se habla de cosas que han hecho buenas las mujeres, tampoco se habla de cosas que han hecho malas.
Bueno, vamos a concluir ya con este tema. Y la conclusión es, bueno, la mía. Opino que si queremos cambiar esto, tiene que ser con el paso del tiempo. No va a ser en un año, dos ni tres. Pero que poco a poco cada uno podemos ir poniendo nuestro granito de arena.
Yo pienso que hay que poner ese granito de arena empezando desde la casa, desde la formación moral de los padres hacia los hijos.
Yo pienso que no va a haber que hacer nada, porque conforme va la sociedad todo va a estar igual, los hombres y las mujeres, y pues ya ni se diferencia, ya no habrá diferencia entre los dos y todo estará igual.
Yo creo que por eso mismo, Jefferson, cada uno debería poner su granito de arena para poco a poco ir cambiando, si no, pues nada.
Yo pienso que sí, que tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena, pero que tal y como va la sociedad, todavía no está en el buen camino justo, pero tampoco va en mal camino.
Para acabar, estamos escuchando esta canción. Memories de David Guetta.
Quedaba pendiente comentar que erais el tercero de diversificación del siglo XXI de Leganés. Un grupo majísimo. Echamos de menos a un compañero que no ha podido venir.
A Kewis.
También echamos de menos a María José, a la tutora del grupo. Oh. Pero bueno, me gustaría que comentarais uno a uno, a ser posible todos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué os ha parecido? Si ya conocíais la radio y bueno, y a ver qué tal os ha parecido la experiencia.
Pues a mí sobre todo me ha gustado mucho porque es una forma de expresarnos y de hacernos escuchar, y quizás esto puede servir a otros jóvenes o a otras personas.
Bueno, pues yo nunca había venido a la radio y me ha parecido muy, muy divertido y me ha servido mucho para expresarme y decir todo lo que pienso acerca de estos temas. Y por lo que ha dicho Alejandra, que a ver si lo escucha gente y al menos podemos influir un poquito en todos.
Me gusta porque las personas pueden escuchar lo que yo pienso, no solo mis amigos, sino las otras personas que también escuchan la radio.
Mi experiencia ha sido muy buena, aunque en un principio hemos estado un poco callados y tal, pero poco a poco nos hemos ido expresando y bueno, espero volver a repetir.
Yo tampoco he estado nunca en la radio. Me ha gustado mucho, ha estado muy bien. Y como han dicho mis compañeros, a ver si la gente nos escucha y ayuda para que esta sea una comunidad mejor.
Yo creo que para todos ha sido una experiencia muy positiva, en la que vamos a sacar muchas conclusiones y con lo que han dicho, granito a granito, vamos a hacer algo grande.
Y aprovecho para enviar saludos a toda la gente que nos escuchen y para la gente del siglo XXI, que os queremos, ¿vale?
¡Que viva Colombia!
Yo también aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que nos han escuchado y al siglo XXI y a mis compañeros. ¡Adiós!
Yo saludo a todo el mundo y muchas gracias a vosotros.
Yo saludo a toda mi familia, a mis amigos y que, bueno, hasta otra.
Y tío Paco.
Y que amo mi perro. Gracias a la profesora por habernos traído aquí, claro.
Y un saludo a María José,
que la queremos.
Que la queremos, la llamamos de mí.
Se la quiere.
Tío Paco.
Adiós. Hey, 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 hey
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés,